¿Qué tal, Johan Cruyff? Muy buenas noches.
Muy bien.
¿Está gracias. Bien?
Sí, sí, perfecto. Sí.
Pues viéndole a usted, yo diría que de mayor quiero ser como usted.
Yo me puedo imaginar.
¿Cómo le va la vida?
Bien, perfecto. Haciendo las cosas que me gusta, los intereses que tengo y aprovechar las cosas que lo que debes aprovechar.
¿Y a qué dedica el tiempo libre?
Bueno, no tengo trabajo, tengo mucho tiempo libre, pero tiempo libre lo lleno entre el instituto que tengo, la fundación que tengo, ayudar a gente que me preguntan y hacer, como hoy, esquiar, bueno, siempre pasa algo.
La fundación, luego hablaremos de ella, que está dedicada o quiere dedicarla al deporte paralímpico, básicamente.
No, hay de todas las cosas que hacemos, pero en gran parte es los problemas básicos, los menos válidos, y la obesidad de los niños que no son, no tienen hándicap, pero... Pero podrían tenerlo.
¿Es usted un enfermo del fútbol que ve 1000 partidos cada semana o no de los que selecciona? Yo voy a ver este y este y no quiero ver más.
No soy un enfermo del fútbol porque no veo el partido, pongamos, como un aficionado, lo veo como entrenador y eso no quiere decir que siempre es un placer.
¿Pero cuántos partidos puede ver en una semana?
Bueno, una y media, dos.
¿Le vale con eso?
Sí, porque ves las cosas que te interesa. Lo que no interesa no tiene sentido.
Fíjese que está Oliveros, está Tomás Guas, está Miguel Rico, está José María Minguella. Ahora hablaremos con todos ellos. Hay tantas cosas que preguntarle sobre el Barça, sobre Tito Villanova, sobre la Champions, sobre la Liga. Pero a mí hay una pregunta que me ronda en la cabeza durante mucho tiempo y no me vale la selección de Cataluña. ¿Por qué no ha vuelto a entrenar desde que dejó el Barça?
Pues no tenía ganas. Yo estuve jugando en el Ajax en Barcelona y después... me fui a Estados Unidos y he aprendido muchas cosas que estoy haciendo ahora y como entrenador estaba en el Ajax y también en Barcelona y para qué más.
¿Pero se puede decir que se hartó del fútbol?
No, harto no, pero las convivencias, para decirlo de una manera, no era como a mí me gustaba, por lo tanto me he dedicado a otras cosas como el instituto que tengo para que los deportistas en el mundo se podían estudiar para coger un cargo dentro del deporte. Puede ser federativo, puede ser club, puede ser entrenador, puede ser todo.
¿Le gusta el tenis?
El tenis me gusta para jugar, no, pero conozco bastante tenistas.
Sí. ¿Le gusta a Rafa Nadal? Sí.
Sí, lo conozco bastante bien. Además.
¿Sabe que ha ganado Indian Wells esta pasada madrugada?
Sí.
Le digo esto porque, si no le importa, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado durante el día y escuchamos a Rafa Nadal lo que ha dicho después de haber ganado ese torneo tan importante para él después de haberse recuperado.
Claro.
Y enseguida analizamos la situación del Barça. ¿Le parece?
Perfecto. Y además, como Miguel ya sabe muy bien, todos los que mueven allí alrededor de Nadal, sí. Para decirlo así, ya lo conocemos todos.
Nadal's family.
Las 12 y cuarto, hora menos en Canarias. Hay mucha gente aquí en este estudio central de COPE Barcelona dispuesta a preguntar muchísimas cosas a Johan Cruyff, que va a ser el gran protagonista esta noche en el partido de las 12.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
¿Quieres ver en directo los mejores partidos de las ligas europeas totalmente gratis?
Totalmente gratis.
Date de alta en bet365.es y además te regalaremos un bono de 100 euros de bienvenida para apostar en tu deporte favorito. Bet365.es, número uno en apuestas deportivas.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Agur!
¡Neu!
En BBVA cada día más personas se despiden de las comisiones, de administración y mantenimiento de cuenta, por ingreso y emisión de cheques, transferencias y remesas, y de la cuota anual en la tarjeta de crédito o débito. Con tu nómina o pensión, di adiós a las comisiones. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en BBVA.es.
Adelante.
Agente 003, esto es una misión PIB 2. Se acaba el tiempo, solo en marzo. Acércate hasta un concesionario Nissan y llévate un Nissan Juke 117 caballos a Centa con un año de seguro a todo riesgo con franquicia por 12.900 euros, financiando con Magic Plan 3D Premium Pack de RCI Bank. Y recuerda, este precio se autodestruirá a fin de mes.
Nissan, innovation that excites.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil, disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevistas sobre el cambio por Julia Otero, con J.A. Bayona, director de cine.
No, no hay que tener miedo al cambio. El cambio es una oportunidad de mejorar.
O sea, tú ves venir una ola.
Ajá.
¿Y qué haces?
Evidentemente te asustas. El cambio da miedo, siempre.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Tigre, sustantivo relativo a Manolo cuando trepa al armario y se abalanza sobre su mujer.
Redefine tu vida sexual con Boston Medical Group. Tratamos con éxito tus problemas de erección o eyaculación precoz. Llama al 902-903-555 o entra en boston.es.
Javi Nieves está en COPE.
Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contártela.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de
Javi Nieves en COPE. De lunes a viernes a partir de las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Lo dicho, vamos a hablar ya detenidamente con Johan Cruyff. Tenemos muchas cosas que analizar y lo hacemos con Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Hay expectación en este estudio de COPE Barcelona?
Pues muchísima expectación, porque además lo merece, ¿no? Johan Cruyff viene en un momento oportuno, porque tú sabes que de vez en cuando le llamamos para ver si nos concede una entrevista, pero él prefería venir cuando haya cosas que contar. Y me dijo, mira, después de los octavos de final de la Copa de Europa, después de los partidos de Copa del Rey, Madrid-Barça, entonces podremos hablar si pasa, si no pasa, y estará ya en la recta final de la temporada. Por lo tanto, yo creo que es el momento oportuno y ha cumplido, como siempre, su palabra para estar aquí el día 18 de marzo.
Muy bien. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien, hombre.
Sí.
Esto había que haberlo llevado a la Plaza de Toros, coño, que no sabemos qué hacer con ellas, pues se haya podido abrir esta noche para hacerlo ahí. Una buena entrada, ¿eh, Rico?
¿Tú querías hacerle una faena?
Sí. Rico, lo dices, para algo.
Qué rico, rico. Sí, rico.
Has hecho buena entrada para...
No, por si no. Cariñosamente.
Procuro relacionarme con... Procuro ser yo el pobre siempre de todas las cosas.
Hola, Miguel, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, encantado.
Estupendamente, ¿no?
Los que vivimos aquí y conocemos un poco la historia de este negocio y del Barcelona, estar con Cruyff siempre es un placer.
Claro que sí. Y una persona que lo conoce perfectamente, José María Minguella. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Yo os felicito porque tener aquí a Johan Cruyff, de verdad que tiene mucho mérito. Johan es un hombre muy controvertido, muy famoso, que sabe mucho y que habla poco o habla cuando él quiere. Tenerlo aquí junto a todos vosotros, la verdad que os felicito. Y Johan, te querría decir, ¿reconoces la organización actual del fútbol?
Bueno,
de los clubes, cómo se manejan ahora estas cifras impresionantes, todo esto.
Sí, pero más o menos se manejan como antes.
Sí.
La nueva es que tiene que ser, deportistas que conocen el tema, bien estudiados, y ese tiene que dirigir. En mi juicio, por eso he hecho la escuela. Sabe que es la vida de un futbolista y sobre todo de un joven, porque lo han pasado ellos. Por lo tanto, son los mejores indicadores.
¿Y usted se imagina que esto es ciencia ficción lo que le digo, que en el año 74 usted se hubiera ido al Madrid? ¿Qué sería del Barça ahora? ¿Existiría el Barça?
Bueno, yo estaba vendido a Madrid en el 73.
En 73.
Y soy un poco torzudo, quiero decir, que cuando me dice que tengo que hacer esto, no lo hago.
No quiso.
Entonces ya tenía contactos con Barcelona, estaba antes Buckingham aquí, que era muy amigo nuestro. Uh-huh. Michels estaba aquí, Rino, muy amigo, sí. Entonces lo más normal hubiera sido que yo vengo aquí. Y por lo tanto lo he hecho.
Pero pues usted imagínese, que ha ido Cruyff en el Bernabéu, y toda la filosofía Cruyff y todo lo que ha sido el Barça, ahora de blanco, toda la historia al revés. ¿Se lo imagina eso?
Se puede imaginar. Entonces habrá, me imagino, el mismo resultado.
Imagínate, desde el 88 entrenador ganando títulos allá en Madrid.
Una cosa espeluznante. Bueno, y otra cosa. El 4-3-3, eso que es la panacea de todo el tinglado. Yo aquí estoy viéndolo porque ya se me va Neskes, Han, Miren, Rep, Cruyff y Kaiser. Esto para los jovencitos es el gran Ajax del Zag. Bueno, entonces el Barça viene, bien llega Guardiola, antes Rijkaard, estaba Eto'o, viene Ibrahimovic, viene Villa. Entonces de pronto el 3S de la punta desaparece y juega el Cesc Fàbregas. Ahora ha vuelto el Villa. ¿Qué pasa aquí? Hay una cierta confusión, hay que moverlo porque te pillan el truco. Eso, el padre del 4-3-3, ¿cómo lo ve eso?
4-3-3 son números y nunca hay que ir científicamente sobre estas cosas. A 3 delante, ¿qué quiere decir? Amplitud del campo.
Bien.
Y la amplitud del campo puede hacer un lateral, puede ser cualquier otro, mientras que amplio. Si juegas, como estás hablando de cifras, 4-4-2, no hay nadie delante que hace profundidad por la banda. Y nosotros ya en bastantes meses hemos jugado, cuando jugó Laudrup, jugaba por ejemplo el delantero, jugaba más o menos lo mismo.
Claro, es que en su época en el Dream Team, entonces, el 9 lo llevaba Laudrup.
Yo mismo he jugado mismo como delantero, sí. Nunca ha sido un delantero.
No era un 9.
Era el primer delantero que venían, de los 9 que venían para atrás.
Sí, y pasó Linero ahora,
ahora en Barcelona la gente por la calle dice, Villa que está arriba, y no sé. No lo acaban de entender esto, Johan.
Sí, pero a fútbol es hay mucha gente piensa que entienden, pero pocos que entienden.
Verdad que sí.
Sí, porque es no es uno más uno. Son 11 personas, o 10 mejor dicho, que se muevan. Y lo más pequeño que es el campo donde se mueve, lo más fácil es de intercambiar. Si las distancias son 20 metros, es difícil. Ya voy, ¿eh? No. Si son 10 metros, y entonces ya se puede ayudar uno al otro. Entonces, en líneas generales, Cesc, Iniesta, es el extremo izquierda, para decirlo, para darle un nombre. Pero después se mueven tantos, pero ¿quién juega es extremo izquierda?
Alba.
De vez en cuando.
Que aparece. Estás...
No, aparece gente. Entonces, claro. Un contrario que normalmente Alves. Hacen marcajes a la persona o la zona, automáticamente siempre tiene que verse contra uno diferente. Porque si tú eres lateral derecha y un día viene, no sé, Iniesta, y te hace un quiebra, y poco más tarde viene el Alba y que hace otra quiebra. Quiero decir que es casi imposible que te acostumbras, como antes,
A marcar lo mismo.
A marcar lo mismo, sus calidades, sus debilidades.
Escuchándole todo esto, Johan, ¿usted sigue considerándose en parte padre de este Barça?
Yo he sido padre hace muchos años, ya soy abuelo, ya desde
yo también.
Chico de 20 años, quiere decir que ya llevo años. Pero...
¿Y el Mourinho les ha cogido el truco o es casualidad esto?
¿Por qué truco?
Me ha ganado el Madrid 2 veces y tal, nos quedamos siempre con lo último, parece que dice, el Madrid es el quizás el Bayern que le pueda ganar al Barça. ¿Por qué se ríe? No,
pero yo me río porque se confunden las cosas. El Madrid en estos dos partidos podía elegir entre la muerte y la vida. Entonces, Barcelona, también justificaba la temporada ganando contra Madrid, aunque Madrid ganaba la Liga. Y ahora muchas veces el inverso, y por lo tanto, para mí, personalmente, que Madrid ganaba estos partidos y era lo más lógico.
¿Por qué?
Porque era su salvación de toda
la
temporada.
Claro, porque tenía la Liga prácticamente
fíjate si pierde por la Copa, ¿para qué juega?
La Liga está 16 y la Copa...
Ya podía ir con vacaciones hasta mayo. Ya no... Y esto te deja hacer cosas diferentes y, por lo tanto, Madrid fui a 110%, y entonces tiene muy bien equipo, además. Tiene muy bien equipo y, por lo tanto, ganaba.
Hablando de salvar o de vivir o morir en la temporada, ¿considera usted que el superar la eliminatoria contra el Milán ha salvado la temporada del Barça? Si no hubiera sido un desastre. Un desastre por lo que quedaba de aquí en adelante, ¿no?
Sí, pero siempre hay la hipotética posibilidad de hubieran eliminado. Pero yo creo que era en Barcelona tenéis la misma situación que lo explicaba antes de Madrid. Para mí casi era imposible que iban a eliminar.
Porque también se juega la vida.
Claro, se juega la vida. Y si juega la vida, todo el mundo va a 100% y tiene tantos calidad que es bastante normal, sobre todo en las cantidades de posibilidades que ellos crean, que no marca suficientes goles, porque tienes un partido y media casi para ganar.
Sí, en este sistema del Barça, que era el mismo de, en líneas generales, del Dream Team, la intensidad, la presión, el jugar siempre a tope es clave para que funcione o no funcione, porque a la medida que levantas un poco el pie ya llegas un segundo tarde o no llegas y el equipo contrario tiene...
Sí, pero hay quizás si coges el partido del Milán hay quizás dos momentos que explica todo. Uno es el primer gol de Messi,
sí,
que es una actuación casi perfecta de un tío individual en la manera que ha ejecutado. Y para el conjunto mismo, el gol más importante era el tercero. Si tú ves ahí cuatro pases con una velocidad enorme, y como el balón va rápido, todo el mundo se ha concentrado, el control de vía era perfecto y el marcador el gol perfecto. Quiere decir que en cuestiones del equipo y el conjunto, a lo mejor de todos ha sido el tercer gol. El otro era una genialidad personal.
En ese bache anterior a la eliminación del Milán, ¿se notaba la ausencia de un líder, de Tito?
Bueno, son cosas que... Si yo hubiera tenido que ver un bache, yo hubiera dicho más o menos esta época el año pasado. Este año yo creo que no. Aunque, lógicamente, como ha ido la temporada hasta ahora, se podía esperar un bache bastante importante, sí.
Pero, por ejemplo, tú lo viviste cuando la operación que te hicieron, ¿no? Entonces se quedaron Charlton y Bruins y todo eso, y el equipo siguió igual. Pero aquí estaba Guardiola y Tito. Después solo Tito. Luego ni Guardiola ni Tito.
Eso sí, no, había más. Primero había Laporta, Chiqui, Rijkaard, después Pep, que los dos han hecho un trabajo excepcional. Y estaban estos. Ahora, de todos estos, no hay ninguno. Y, por lo tanto, Pep estaba solo primeros dos años, en ese sentido. Y, por lo tanto, es muy difícil cuando todo el mundo desaparece. Después desaparece Pep y Tito. Entonces, es muy difícil que estas cosas se van y llevan a 100%.
Pero entonces,
sobre todo,
lo del modelo no existe. Son más modelo? Las personas que el modelo del Barça, el modelo de juego, lo marcan más las personas que realmente un sistema de trabajo organizado y asumido desde hace años, ¿o no?
Sí, pero este es la dirección del entrenador en ese sentido, que había pasado, también estaba en los equipos inferiores y por lo tanto hay una continuidad. Y esta continuidad es muy difícil y ahí yo creo que Barcelona puede mejorar bastante.
Sabemos que tu relación con los actuales directivos no es la más...
No hay.
Vale. Entonces, ¿tú crees que hay un vacío de poder en este aspecto? Es decir, que la marcha de Chiqui, Guardiola...
La Porta
y todos estos, ¿realmente se nota en la dirección del club? De la dirección deportiva, hablo.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. Por eso había esperado un bache el año pasado en este club.
Ya. Y yo, como barcelonista viejo, ¿hay alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo con esta directiva? ¿O...
Es muy difícil porque tiene
porque
visiones...
Eres un símbolo del Barça,
sí,
y
pero
no son los directivos.
Tiene visiones totalmente diferentes. Entonces, si no tienes nada para añadir, ¿para qué está?
No podemos echar un puente ahí a ver si...
Si ves toda la junta, no hay ni un futbolista. Entonces, ¿qué quieres que hablan?
O sea, que es lo contrario que le pasa al Bayern, ¿no? Que todos son futbolistas.
Es que ahora los nuevos modelos de gestión en los clubes tienden a eso, precisamente, ¿no? A que exjugadores se formen un organigrama y se hagan cargo de
sí,
los
pero, clubes, ¿no? Pero muchas veces depende de qué país van, porque aquí son presidencialistas. Quiere decir que aquí el único que manda es el presidente, el resto son trabajadores.
Pero Zubi no sigue haciendo lo mismo que Chiqui, por ejemplo.
Yo creo que no, porque es su posición, creo que es diferente.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que
esto
es diferente.
Sí. El cargo puede ser parecido.
Me imagino que el nombre ahí levanta la puerta es lo mismo.
Toda la relación esa que había anteriormente, Cruyff, desde fuera, la puerta, Chiqui y tal, todos, Guillermo Amor, Eusebio, todos estos, era un engranaje mucho más amplio.
Más directo.
Más directo.
Y este es el ejemplo que es el más sencillo, es el Ajax, donde están todos estos. ya sabes que es una empresa, por lo tanto hay un consejo, ¿no?
Sí.
Y después hay una dirección, y en la dirección ahí está el Overmars y el Fanassar. Y Fanassar es más bien financiero, para decirlo así, marketing, merchandising y todas esas cosas. Y Overmars es parte de un corazón que, en el fondo, toma todas las decisiones. Que está De Boer, que está Bergkamp, está Jung, sí, sí. Y está
todos, y cada todos uno tiene todos.
Cada uno tiene su función dentro de su totalidad. Si ellos toman una decisión, hay uno en la dirección que puede ejecutar. Hay uno que es primer entrenador, hay otro segundo entrenador que es el enlace con el fútbol base, y el fútbol base es Jung, el jefe. Uh-huh. Entonces, ellos tienen que estar de acuerdo, sí. Dan un contrato, si fichan a alguien, si echan a alguien, todo. Entonces no hay nadie que interviene.
No hay
máximo que hay un financiero, lógico, claro, y dice, ahí no pasamos,
basta ya.
Entonces, claro, esa sensación que se tiene desde fuera de un Barça pétreo, ¿usted teme que unos malos resultados esto lo hicieran tambalearse mucho?
No lo quieres, pero la posibilidad es bastante grande, porque se ve ya desde todo el pasado que comprar cosas o cambiar cosas cuesta mucho. Y en esto estás con la materia prima, que es el fútbol. Todos son gente del fútbol que tiene que decidir. Y quizás el ejemplo más sencillo para dónde tenemos que ir es Bayern Múnich.
De todas formas, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y yo voy a seguir un poquito por ahí. En el momento en el que se sabe lo que le sucede a Tito, salvando las distancias de los problemas que ha habido entre la directiva del Barça y Johan Cruyff, si a usted le hubieran llamado y le hubieran dicho, Johan, fíjate el problema que tenemos, ¿por qué no te pones al cargo del equipo hasta final de temporada al menos?
Yo creo que es un poco la mentalidad de aquí, ¿no? Porque normalmente de aquí, en la mentalidad, los catalanes intentan siempre devorar lo que estaba antes. Ha pasado con Laporta hasta el mismo Pep ahora. Quiere decir que primero que tienes que tener respeto, y sobre todo que el pasado es tan importante para decidir el futuro.
¿Y si lo hubieran propuesto, qué hubiera dicho?
Pero yo no me he propuesto, por lo tanto, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a contestar?
Eso no, pero eso no, eso es verdad.
Pero por lo que dice...
Además, puedes hablar de mí, también puedes hablar de Pep. ¿Por qué no lo he puesto?
También, porque no, claro, está aquí. Pero si no, yo lo he preguntado.
Pep no estaba, ¿no?
Es improbable.
¿No estaba trabajando?
No, pero estaba en Nueva York. Yo estaba esquiando. Entiendo que a Pep no se le podía llamar. Porque él, vamos a decir que se va, porque dice que está saturado, cansado.
Ya, bueno, pero la situación...
¿Para hacer seis semanas, dos semanas?
La situación hubiera sido la misma, claro. De todas formas, yo entiendo de sus palabras que a usted le hubiera... No sé si hubiera dicho que sí o no, pero ese gesto le hubiera gustado, ¿no?
No es cuestión de gustar, es una mentalidad, es una forma de ser, es una forma de dirigir. Entonces, si no hace uno, lo hace el otro, lo hace con el otro. Es la forma de ser, por lo tanto, no estoy de acuerdo.
Es curioso,
no conmigo, pero...
Es curioso, Joseba, porque Guardiola ha fichado por el Bayern de Múnich y la idea que tenía siempre Johan Cruyff después de haber sido entrenador del Barça exitoso con Núñez y todo eso, es decir, es volver de alguna manera, ¿no? Y entonces se fijaban muchísimo en el modelo del Bayern de Múnich y ponían comparaciones, ¿no? Antes de la moción de censura incluso de Joan Laporta, ponían comparaciones en el sentido de decir, bueno, Johan Cruyff puede ser Beckenbauer, Guardiola puede ser no sé quién, el entrenador, es decir, coger el modelo del Bayern de Múnich, y ahora Johan Guardiola ha acabado en el Bayern de Múnich.
No me sorprende.
¿Tienes tú alguna relación de algún tipo con el Bayern, con Guardiola, o no, o lo ves desde lejos?
Pero relación, la gente muchas veces confunden que se lo llama cada día o cada semana, no, pero si yo mañana llamo a
Beckenbauer,
lo que sea, somos
claro,
amigos.
Claro, a ver,
pueden pedir cualquier cosa,
claro.
Ellos no pueden decir cosas. Es decir, que no
está hablando de un holandés con alemanes.
Nunca había un problema.
Sí, pero por eso.
El mismo.
Jugaron la final.
Que son. Que los mismos. Que final, son paradójicamente.
Un susto para enemigos irreconciliables.
No, sí, pero.
74, sí.
Sí, pero son cosas que es un partido. Es como un partido, te puedes estar.
¿Y cómo perdiste?
Contrario. Y eres contrario durante el partido, pero después del partido no tiene nada que ver.
Allá triunfará y estará tranquilo, Guardiola.
Yo creo que va a encontrar un baño caliente, para decirlo así.
Un baño caliente.
Que está ahí en su salsa y puede hacer sus cosas. Habrá, seguro, habrá un montón de discusiones, porque cada uno ahí sí, los juegos se tiene que... Pero es igual.
Gendes habla mucho de los entrenadores, dice, somos muy malos.
Gendes es una fiera.
Sí, pero esto depende de cómo hablas. Porque si aquí no hablas del entrenador o del equipo, ya hará la prensa. Y ahí la prensa no tiene opción cuando Berkemauer o otro dice una cosa. Sí, depende escribe. Cómo lo ves.
Claro,
sí, claro. Así antes de especular, el presidente dice.
Se puede cortar rápido. Eso hay que ver con qué ojos lo ves.
Es otra mentalidad.
Es otra mentalidad. Sí, aparte de esto, pero es como el Ajax. Ahí toda la gente que he nombrado antes, todo el mundo, no hay nadie que tiene necesidad de trabajo. Lo hacen porque les gusta. Y porque les gusta, se puede criticar, se puede decir lo que quieres, claro. Porque es lo más fácil.
No trabajas por dinero.
Este es el modelo. Pero tú, la invasión de dinero, no del fútbol, sea árabe, sea ruso, sea no sé qué, ¿tú crees que esto va a remover, va a ayudar, va a perjudicar a los equipos, por ejemplo, que actúan bien correctamente, como el Ajax, como el Bayern, como estos equipos? Estos otros que compran a base de talones y de...
Sí, pero siempre habrá algunos, pero ¿cuántos han ganado? Barcelona no lo ha hecho, otra base, ahora
Bayern Múnich no.
Tiene otra base, y entonces por lo menos están ahí arriba, y ahora otra vez son candidatos a ganar.
Pero Johan, yo no me quiero equivocar, pero yo diría que el Madrid y el Barça reciben solo en derechos de televisión unos 160 millones de euros, y parece que el Bayern no llega a 80. Entonces, es un hándicap gordo. O sea, te lo tienes que hacer muy bien.
Claro, pero eso te sirve al cerebro.
Continuamente, ¿no?
Claro. Si no eres fuerte, hay que ser listo. Sí.
Y aquí listos tenemos muchos, ¿no?
Bueno, supongan que piensen ellos mismos que son listos.
Ellos piensan
que
sí.
Pero hay mucho juego y vayan una vez más. Lo están demostrando. Lo están haciendo, llevando un club en una manera adecuada, quiere decir... La parte de afuera, lo que vemos nosotros, son todo gente conocidos, pero detrás habrá bastante cerebros que están respaldándolos, porque si esto sin moverse de color, dicen, este Martínez, este 40 millones, vale, ven aquí. Quiere decir que sacan un dinero de algún sitio.
Y da lo que es,
sí, claro. Bueno. Sí, y eso, claro. Eso hablando de... Habla...
Sí, eso lo veo y lo hacen estas cosas. Sí, quiere decir que no sean tontos, ¿eh?
No,
son bastante inteligentes y saben que el dinero manda y tiene un prestigio en todo el mundo.
Todo el mundo, hombre, y tanto.
No, hombre, para ahí se juntaron, que yo recuerde, un señor de la Opel, que es el sponsor, uno del gobierno de Baviera, otro del Bayer, que estos tíos lo tienen... Lo hacen bien, ahí pedazos claro. Raros. Oye, una cosa, y para dar un vistacillo rápido a lo que viene, en los emparejamientos estos de la Champions, porque usted no veo que piense que huele a décima, ¿no? ¿O sí?
Bueno, Champions, yo creo que primero en mi mente es que la segunda parte o la última parte de la temporada hay que estar en Ope. Todas las competiciones, si puedes. Porque si no estás, ya no puedes ganar.
Correcto.
Y es la base. Barcelona no puede ganar la Copa porque está fuera, y para Madrid la Liga también es muy difícil. Por lo tanto, de un club grande lo más importante es estar en los dos, o si puede ser en las tres competiciones. Y a partir de ahí, bueno, cada mejor contrario que eliminas, ya hay uno menos. Y ese todo lo tienes tú en las manos. Y yo no sé, yo he oído algo que este Ibrahimovic está sancionado, ¿no?
Sí,
pero está ahí la duda, pues ha recurrido, se ha aceptado el recurso, pero todavía no se sabe si va a jugar. No, hay posibilidades, no está descartado que pueda jugar.
Perdón, la UEFA la posibilidad que tiene es que te acepten el recurso y te metan más partidos también.
También, sí. También. Pero bueno, al menos está abierta la posibilidad de que pueda jugar.
Igual lo juega hasta el año que viene, pero bueno, mejor que no juegue, ¿no?
Sí, es bien futbolista.
Bueno,
es muy bien futbolista y es bastante cabroncete.
Eso es malo, ¿no?
No, no es malo. Para ellos no.
Malo para que juegan contra él, vamos.
Sí, y tiene calidad. Tiene calidad, sí. Sin ninguna duda.
¿Le extrañó que no triunfara aquí un jugador como él? ¿Fue más cabroncete que bueno?
No, es cuestión de bueno o malo. Siempre es cuestión de equilibrio. Es como normalmente en un barco hay un capitán y no puede haber dos. Por lo tanto, todo el mundo tiene que hacer sus cosas, sus juegos, y Barcelona, claro, Messi es un artista, este es lógico, pero necesita siempre algún extremo que hace la profundidad, porque si no lo hace, no hay peligro, por lo tanto, Messi tiene más dificultad, o cualquiera en un medio campo. Y dos personas que quieren el balón para hacer algo, es uno demasiado.
Sí, y si hay que elegir.
Y hay que elegir.
Y si hay que elegir, se elige Messi.
Entonces, claro, porque es muy bien futbolista y además está aquí, culturado aquí, y todo el mundo sabe cómo es.
Usted mandaba cuando jugaba, pero además de que el Messi manda más que el mejor Cruyff, ¿eh?
No, manda en otra manera, pero claro que manda, porque el balón es un artista del balón, por lo tanto, eres bastante tonto en el campo si no lo das.
Claro. Pero te lo va a mandar software.
Es decisivo, hombre, claro.
Si es decisivo, ¿qué quieres?
Dale
a mí.
Dale el balón a ella.
No, es que como, lo presentan como una especie de Madre Teresa de Calcuta en niño, pues digo, hombre, quizás tampoco, ¿no? Es decir, que eso es bueno, manda porque es bueno.
No, es, y este más bien, hay que ver también las cosas diferentes en el campo, porque todo el mundo siempre mete todo junto, no, todos son diferentes, claro. Tienen calidades especiales. Messi es un artista con el balón, pero hay poco, se puede, por ejemplo, en la época de Maradona, se puede comparar la manera de jugar y todo esto, pero si ves lo que marca el ritmo del partido es Xavi. Y Xavi en este sentido es importantísimo.
Claro.
El ritmo del balón y esto, lo otro, que vaya rápido. Quiere decir, lo más rápido que vaya el balón, lo más espacio que tiene Messi.
Mejor, claro.
Si puede crear un espacio de un metro, este puede hacer mil barrerías. Pero si después ya no hay espacio, es muy difícil hacerlo.
Nos hemos desviado un poco. Los cuartos de final de la Champions, ¿cómo los ve? ¿Los ve bien para el Barça, el Madrid, el Málaga?
Hay tres, ¿no? De los ocho. Y sí. Me imagino que uno o dos ya pasarán. ¿Quién? Hay que hacer un porro.
Los tres, hombre.
Hay que hacer un porro, sí. Hay que fumar. Sí, sí. Una porra,
los tres.
Sí, sí. Pues, ese Dortmund me gusta.
Porra, no. Porro, porra.
Porra, porra. Porra, porra. El porro ese del Dortmund. A mí esos alemanes, tapaditos ahí, esos alemanes amarillos. Buen equipo.
Y la Borussia también es muy buen equipo.
Es... Y Johan Cruyff y yo sabemos de esto.
Pero la otra curiosidad es también en el desarrollo del fútbol, que el Borussia viene de esta, pongamos, hace dos años y medio, tres más o menos. El año pasado gana el Liga a largo, sí. Y no hace nada en el Champions. Ahora están bastante atrasados y van muy
puntos,
bien. Quiere decir que es muy difícil,
muy difícil
para que estos dos van conjunto, y por eso necesitas años. Gente que tiene bastante experiencia.
Más plantilla.
Puede más ser larga. Más plantilla, puede ser más plantilla, pero es ser más maduro, pongamos, en muchos partidos que van a jugar. Quiere decir que en un momento un desarrollo tarda bastantes años.
Yo solo, ¿puedo dos cositas rápidas?
Espera, que seguro que lo que vas a decir va a ser muy interesante. Dame un minuto, Oli, enseguida lo preguntas. Encaramos la segunda parte de la entrevista a Johan Cruyff en el partido de las 12. Oli, te has quedado con la palabra en la boca.
Sí, dos personajes que ha salido anteriormente, por ejemplo, Xavi. Xavi, ¿tú consideras, Johan, que seguiría la estela vuestra? Es decir, ¿será entrenador del Barça en un futuro? Con esa estela, Cruyff, tal, Rijkaard, Guardiola...
Esperamos que sí, porque es uno de los chicos también que ama el fútbol, que le gusta el fútbol. Lógicamente, tiene que aprender cosas, como tenemos que aprender todo, porque una vez más, ser entrenador es un trabajo diferente de ser jugador. Como digo siempre, si tú eres un bien entrenador, haber sido un bien futbolista, has ganado mucho. Porque conoces el vestuario, sabes lo que pasa ahí dentro y sabes todo lo que pasa en el cerebro de todos los jóvenes. Y este para el entrenador hay que saberlo, porque a esa altura no entrenas los chicos. Eres más bien organizador o coaching. Para mí hay diferente entre un coach y un entrenador. El entrenador es un enseñador y un coach es que manda, y porque, lógicamente, para mi equipo tiene que ganar.
A mí me gustaría ver a Xavi, pero también a Óscar García, por ejemplo, que está haciendo
un gran trabajo
en Tel Aviv con Jordi Cruyff y todo eso.
Yo le voy a pedir a usted que llamen al español, porque como el español es incapaz de llamarles, yo le voy a dar cuando queremos un teléfono, y que el Jordi o el Oscar llamen al español, a ver si para el año que viene los traen, porque a mí no me hacen caso.
¿Y tiene razón o no?
yo siempre tengo razón.
No, no, si ellos tienen razón.
No, ellos saben caso, nada. Para... No saben nada, nada. Entonces, a veces hay suerte y si llamando ellos les cogen el teléfono porque a mí no me hacen caso.
Y la Porta te sigue diciendo que quiere ser presidente en el 2016?
Bueno, yo creo que ha hecho un trabajo excepcional con el Barcelona cuando lo cogí. Entonces ya estuvimos todos los mismos que después. Y a mí siempre me cuesta entender que cualquiera que ha hecho algo bien hay que estar agradecido. Lógicamente habrá hecho seguramente algunos fallos, pero sin ninguna duda, porque cuando trabajas haces fallos y para mí hacer un fallo no es ni un problema mientras que aprendes los fallos. Y si analizas el Barcelona antes de la Porta, antes de la Porta y después, ya veis un cambio tan grande que yo creo que, por lo tanto, yo no nunca comparto gente que pueden hacer juicios y todo esto para estas maneras, yo no comparto.
Y el que llevar al club a los tribunales.
Todo esto, y además, estos de
los avales y toda esta historia.
No, los avales quiere decir que al final se esto... retira.
Sí, pero sí. Este ha hecho mucho daño al club, mucho daño a las personas. Y uno, alguien, si lo ha hecho algo bien, aparte de todos los fallos, lo que tienes que hacer es mejorar los fallos y dejarlo que está bien hecho.
Otro tema espinoso ahora mismo es el del espionaje, ¿no? Que fue sometido mucha gente del Barça.
También hay, ¿no? Que sí. Yo lo he oído todo. Estuve toda la semana fuera, pero son cosas que en España ha pasado mucho. Entonces, a ver si una vez lo van a limpiar todo.
A ver. Oye, aquí nos apuntamos, ¿eh?
Yo a la limpieza todo. Y sí. Ya está.
No, pero todo. Oye, ¿y Mourinho?
Mourinho es muy bien entrenador, tiene déficit que no ha jugado nunca. Por lo tanto, falta un trozo, lo que sí nosotros, los buenos entrenadores, más bien futbolista, lo tenemos.
¿Y eso se nota, no?
Claro que se nota. Los que han jugado sí lo notan, sí.
En el campo y fuera, en cuanto al comportamiento.
En todos los detalles, sentidos, sí, sí, sí. Pero ¿estuvo? No quiero decir que es mal entrenador, ni mucho menos.
Estuvo en un momento determinado, un momento dado, como dices, Chiqui estuvo allá, viendo a Mourinho y todo eso, y podía haber sido entrenador del Barça. ¿Se hubiera cometido un error?
Bueno, yo creo que no podía ser, porque las opiniones en ese sentido era más bien mirar unos a otros, pero yo creo que no tenía ni una posibilidad, no.
Sí, entonces él está agarrado.
Pienso, no lo sé.
Entonces, ¿usted qué le ve? Agarrado a ganar. O sea, si él gana la décima y gana la Copa solo con la Champions, o sea, es eso que decimos muchas veces, que estás muy agarrado al resultado, ¿no?
Sí, para mí, un futbolista de estas alturas, claro, el resultado es muy importante. Pero la educación a los jóvenes es importantísimo. El vivir con reglamentos como tiene el fútbol y cualquier deporte es importantísimo. Si ves cómo están viviendo los jóvenes hoy día, es un déficit enorme. Entonces, lo que tenemos que hacer, sobre todo nosotros que estamos en la primera línea de enseñanza, tenemos que enseñar cómo se tiene que comportar, lo que tiene que hacer, qué son los valores. Yo siempre doy el ejemplo de rugby, que ahí en el campo van como bestias y después, bueno, toman algo, porque es el deporte y el reglamento manda si has hecho algo mal o bien.
Hasta aquí o hasta allí.
Y si lees los diarios hoy día, te sorprende cada cosa. Por lo tanto, yo creo que el deporte es un indicador importantísimo y la gente que llevan la delantera, para decirlo de una manera, tiene que comportarse así.
Y Mourinho respeta poco, por ejemplo, al segundo equipo del Real Madrid. Es decir, siempre está enfrentado con Toril y... Es decir, se sí, ocupa del primer equipo, pero sí. No de esa base que dices tú.
Ese también es muy difícil para mí de contestar porque no estás ahí. Y para decirle, hay que creer los diarios, yo desde hace muchos años todo lo creo. Por lo tanto,
pero en la radio
dejo
sí, ¿no?
Pasar las cosas.
Johan, en la radio sí cree. En la radio sí.
Cuando uno habla y no se corta, aunque hoy día también se puede juntar, cortar.
O sea que lo
puede hacer todo.
Es como el Photoshop. Por ejemplo, no está subida. Pero hablando en, como digo, en abstracto, la cantera del Madrid, no tiene por qué ser peor que la del Barcelona. Son no. chicos escogidos sí. De España, de Europa, del mundo, ¿no? Sí. Es su prueba de método.
Sí, de trabajar más para el club que para los resultados inmediatos.
Sí. Por eso digo, es una cosa de método.
Ese es
¿no?
parte del juego. Y normalmente yo soy más partidario de la enseñanza de fútbol base, porque en el pasado siempre se han demostrado que gente que viene, o los clubs que trabajan mucho a fútbol base y tienen mucha gente de fútbol base, primer equipo, aguantan bastantes años. La época de Milán, la época del Ajax, primera época de Barcelona. Siempre están ahí 6, 7, 8 años. Y este normalmente, cuando dice el dicho que cambia un ciclo, no es futbolístico. Es muchas veces cuando algunos jugadores son demasiado mayores y hay que reemplazarlos. Y este, en un equipo que manda o que tiene mucha calidad, es muy difícil de exactamente cogerlo.
Claro, y todos a la vez más difícil.
Y todas a la vez es más difícil.
Y la selección española de fútbol, que es la mejor del mundo, tiene 9 o 10 o no sé cuántos jugadores del Barça. Y sí. La sub-21, pero de la cantera.
No, son estos. Y además, esta gente se pone maduro. Un mejor ejemplo que puedo dar es que cuando tú puedes jugar, comprar cualquier jugador por cualquier precio, nunca sabes si pueden aguantar la presión que está en este campo. Un campo como Barcelona, o Madrid, el Ajax o Milán, lleva mucha presión. Y sin decir nombres, yo tenía un jugador que yo creo que he visto uno de los mejores que de toda la vida, y nunca el primer equipo ha jugado bien. Quiere decir que, ostras, es demasiado grande.
Le superaba.
No. Quiere decir que la técnica, la calidad, todo es una parte, pero el cerebro es otro. Entonces, en mi juicio, se juega el fútbol con el cerebro, solo usas los pies. Y por lo tanto, lo ve las cosas diferentes.
Yeah. ¿Y al Neymar lo ve?
¿A Barcelona faltan goles?
No.
No, sobran.
Sobran.
O sea que hubiera ido mejor que hubiera sido defensa central, que hubiera sido Luis Pereira en vez de Neymar.
Además de no faltar un central, pero yo lo que estoy de acuerdo es que quizás que los meta todos Messi tampoco es bueno.
No, pero no me hacen todo, pero tiene su calidad futbolística y además normalmente el Pedro marca sus goles y el
y ahora
Chileno
Villa,
y Villa y todo esto, su gente son válidos.
De otra manera el Barça no necesita Neymar.
Y además lo que es importante es que ellos jueguen para el equipo. No juegan para ellos. Y muchas veces las críticas... Es una de las cosas que muchas veces busca siempre un culpable, líneas generales. Y un culpable para qué buscar.
En vez de buscar una solución.
Solución y culpable. No, el culpable es suyo. No. O la culpa es suya. ¿Para qué?
Bueno, entonces,
cada uno puede hacer un fallo.
Entendámonos. ¿El Barça necesita a Neymar o no?
Yo creo que no, en este momento no hace falta, porque tiene gente muy buena y para qué gastar dinero. Me imagino que cuesta bastante. ¿Para qué? ¿Para más goles?
O más profundidad, o más banda, no sé, alguna cosa la habrán visto.
Si él va a jugar...
Si juega para el equipo,
y en este caso para Messi, es un brasileño, un argentino, ya sabemos todos cómo está.
Como holandeses y alemanes.
Por ejemplo. Y ahí, lógicamente, un carácter y mentalidad también... juega un papel importante.
O sea,
para mí personalmente
el resumen es este: si Neymar juega para el equipo y particularmente para Messi, puede venir, tiene su calidad.
Yo no he dicho que no tiene calidad.
Tiene mucha calidad.
Entonces, el que ha cambiado para bien es Cristiano Ronaldo, ¿no?
Ronaldo, que está haciendo, yo creo que hace bastantes años, unos temporadas fantásticas, marcando muchos goles, dando espectáculo ahí. Por lo tanto, yo creo que Madrid debe estar muy contento con él.
Sí, ¿no?
Me imagino que sí.
Lo dices más, Tomás, por el cambio de actitud.
Sí,
¿no?
Que parece como está más sosegado y que es más jugador, eso que dice usted del equipo.
Menos vedette.
Es más jugador de equipo, más pegado a Ozil, que es otro tipo que nos gusta a todos, ¿no? Y que sí. más jugador de equipo que de prima donna, ¿no?
Sí, por esto, lógicamente, todo el mundo se da cuenta que ser primero no es siempre más agradable. Porque... Si todo te centra en ti, y lo bueno o malo y todo esto, tampoco no te gusta a mucha gente. Y por lo tanto, normalmente, si lo has pasado por esta época, también va a ser dividir un poco las cosas. Y además, no hace falta de hacer todo solo, porque has nombrado Özil y todo esto. Son grandísimos jugadores, ¿no?
¿A usted le hubiera gustado ver a Özil en el Barça? Es un jugador que se adecua mucho a las circunstancias del Barça, ¿no? A las características del Barça.
Sí, tiene suficiente, creo que tal calidad técnica, porque en nuestro juicio el máximo de técnica es un toque. Y si tú puedes jugar a un toque, tú tienes calidad.
Barcelona lo tenía prácticamente hecho.
Por eso lo digo.
Sí, Barcelona lo tenía prácticamente hecho.
Siempre guardaron un espacio ahí para Cesc y Thiago y dejaron escapar esta oportunidad. También es verdad que no puedes tener a todos los jugadores, claro, pero no, desde no, luego, claro, como calidad para jugar en el Barça, Özil, para mi gusto, sensacional jugador.
Es muy bien futbolista, sí, sí, ni una duda.
Johan, le voy a pedir que se ponga los cascos para que escuche una cosa. Esto sucedió cuando Manolo Oliveros tenía...
¡Tres años!
21 años menos.
¡Tres!
21 años menos. Supongo que la habrá visto mil y una veces... Y habrá escuchado mil y una veces.
Sí, ahora no escucho nada,
¿eh? Se ha jorobado el asunto.
Pero con eso seguro.
Yo la técnica tengo poco, ¿eh?
¡Qué técnica lamentable!
A ver si se oye esto.
A ver si se oye.
A ver si se oye.
¿Qué dice? Este es el joven Manolo Oliveros.
Diciendo que dicen los italianos que no fue falta.
Italiano no entiende
que,
de arbitraje.
¿Cómo quieres decir Sakir, que, no, Sakir, que no faltaba tirar? ¿O?
Que se hacía falta tirar, que era gol antes de
ser.
Qué grande. El otro día me recordaba a Johan que cumple... Dilo tú, Ronald Koeman.
Sí, sí, 50 años, el jueves.
¿Cómo pasa el tiempo?
Jueves 21. Sí,
sí, sí. Eso es lo peor de todo.
Pero ese también están haciendo un trabajo fantástico.
Muy bueno con Feyenoord,
con chicos jóvenes, sí, que todo sí, esto sí, es muy bien lo que está haciendo.
Bueno, y en Valencia, que no tuvo muy buena crítica,
el Mata,
sacó, claro, varios jugadores que sí, solo
que por están eso, jugando ahora,
Mata,
claro. El Mata solo, ya le valió.
Bueno, y de hecho, no ha vuelto a ganar un título en Valencia desde que estaba Koeman.
Sí.
Tú que has vivido, señor, tanto el fútbol y decidiste no seguir entrenando, pero algunas veces no te ha sabido mal aquello de decir, hombre, ahora me gustaría coger este equipo y dirigirlo. No. ¿No? Nunca más. Hombre, porque no, un hombre que vive tanto el fútbol.
No, pienso así, pero cada época tiene sus cosas.
Lo que he pensado es ser handicap cero, si pudiera.
No, porque no entreno nunca, siempre si voy a jugar.
¿Qué handicap tiene, por cierto?
Tenía 14, pero no me creían, ahora tengo 11.
¿Y tú, José María?
Yo 22, yo estoy más...
Bueno, no está mal. No, pero a ver, una cosa, volvemos a la ciencia ficción. Este equipo del Real Madrid, entrenado por usted, jugaría 70 veces mejor. Hagamos un poquito, ¿eh?
Sí, pero el problema es si vamos de cachoneo y la gente lo pone en serio. Pero yo no soy entrenador de Madrid, y yo, pero sí, sí pienso que tiene muy buenos futbolistas y yo creo que de algunos puedes sacar más rendimientos, pero depende un poco qué libertad que das y que porque tiene mucha calidad. Modric cuando ha chocado los dos goles que han marcado el último semana, para decirlo así.
Sí, ha salvado el equipo.
Pero es un chico que tiene mucha calidad. Depende cómo lo dejas jugar.
El Cruyff croata. Tener...
No, sí, lo han dicho, sí. Sí, sobre todo ya en Tottenham, ¿eh?
Ya se decía.
Y hay gente de mucha calidad y depende de lo que no le dejas hacer. Tiene más rendimiento uno al otro. Y este es la manera que juegas.
Oiga, Johan, ¿y hay algo que ya le haya sorprendido de la liga del fútbol que está viendo ahora? ¿Algún equipo, algún jugador que diga, uy, mira, este me está gustando mucho?
No, de estas maneras no.
No, pero si veo solo un partido.
Un partido y medio.
Es
que si no le hago
tres partidos. Tres partidos es mucho, pero estoy hablando entre Holanda, España,
claro,
y Inglaterra.
Por eso te digo,
uno y medio. Pero aquí hay equipos, el Rayo, el
Betis. El Rayo jugaba bien otro día.
Tocaba... La Real Sociedad juega bien.
Es que yo le quería preguntar esto por la Real, claro.
Sí, estaba jugando bien.
¿Verdad?
Real no he visto mucho, pero ayer...
¿No sabe usted lo que se está perdiendo?
Sí, sí, es
verdad que ha cambiado. Bien.
Sí. Desde la naranja mecánica no se ha visto una cosa igual. Ya detrás de la naranja ya viene la Real, que es el buñuelo mecánico también.
Tú, aquel gran Atocha, ¿eh?
70 y algo, 2013, algo así. Algo
Atocha
así.
Era difícil jugar a Atocha, ¿eh?
Sí, pero yo también soy un poco de estos románticos, ¿no? Que este campo de hoy día, comparando con la otra...
No, claro.
Yo me gustaba más al otro.
Jugar en Atocha.
Claro, la pista de atletismo lo mata.
Sí, Joseba, me acuerdo de una anécdota del malogrado Ernest Lluc, que estaba allá, que tenía casa en San Sebastián... aquí en Barcelona también, y que recordarás que habitualmente cuando ibas a jugar contra la Real Sociedad iba al hotel de Londres con vosotros, tomaba un café, un aperitivo y tal. Y todo eso. Y me contó un día que, dice, estaban hablando Charlie y Tony Brins y Johan y tal, y decía, mira, como Atocha es tan pequeñito, decía, cuando Salinas esté ahí en Coca-Cola, tú, Chiqui, estás ahí en Mau, por ejemplo, en la publicidad, en las vallas publicitarias. Y el camarero le dice, pero qué tontería se está diciendo. Dice, mayor tontería que este hotel se llame Hotel de Londres y de Inglaterra, si es de Londres era de Inglaterra.
Y está en San Sebastián.
Sí. Son raros.
Johan, usted que ha sido de tocar muy rápido el balón y que le gusta mucho tocar. Vamos a hacer algunas preguntas rápidas. ¿Messi es el mejor jugador de la historia?
En este momento tiene una calidad excepcional, como he dicho, pero siempre desprestigiar, como he dicho antes, a un Di Stéfano, Pele y todo esto.
Cruyff.
Es un grandísimo jugador, sin ninguna duda. Y lo que ha hecho es fenomenal. Sí, pero para parar todos los otros, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la pregunta? No. Me pregunto yo.
Ahora que hago yo, me meto debajo de
la mesa. No.
Tocar la pera.
Tú eres el primero, me han preguntado mucho. Digo, era, si era por algo, ¿no? Pero, es típico lo que digo. O fallo es de... No.
¿Qué Barça le gusta más, el de Cruyff, el de Guardiola o el de Tito Vilanova o Raúl?
Bueno, ahora últimamente es... Lo que he visto yo con todas las dificultades, cuando yo estuve entrenador, lo que han hecho los jugadores es excepcionalmente bien, sobre todo en cuestiones como cambiar la mentalidad del público, para decirlo así, del campo. Es una de las cosas, yo creo, que los jugadores de esta época ha cambiado un detalle importantísimo, que en el resto del futuro han dado y han jugado un papel importante, porque normalmente el público también juega un papel importante. Y cuando uno no juega bien, el portero, y antes era uy, ay, ay, tú, si, aunque eras fuerte, ya estabas
temblando.
No, se ha cambiado la actitud, se ha cambiado todo, nueva generación y todo esto. Y esa es una ayuda en los últimos preguntas, como con Tito, con Pep, ¿no? Y con Rey, que igual. Pep ha hecho también un paso hacia adelante en todo concepto y como piensa, pero todo el mundo sale del mismo pensamiento, que es el balón nuestro, rápido el balón, y hay que crear posibilidades. Y cómo quitas o dejas el contrario con menos posibilidades es tener tu balón más tiempo, porque hay uno, y dos, a más lejos de la portería. Entonces ya tienes menos dificultades, para decirlo de una manera. Y cuando tú tienes mucho balón, tú puedes jugar al fútbol que a ti te gusta, o no solo te gusta, la calidad de jugadores que lo tienes. Y por lo tanto, Pep ha hecho un trabajo fenomenal, sobre todo en tanto, como digo yo, atención que tenía de todo el mundo. Todo el mundo ha quedado normal, lógico, y ha sido duro cuando tenía que ser duro. Y este es uno de los detalles bastante difícil, si las cosas van bien, de ser duro. Y lo ha hecho de una manera, yo creo, que excepcional.
¿El fútbol a día de hoy en general es bueno, regular o malo?
Depende del partido que juegas. Muchas veces la manera que juega Barcelona deja jugar mal al otro. Quiere decir que el otro no es malo, pero tú puedes dejarlo jugar malo. Y esas son cosas que a mí siempre me han interesado muchísimo. ¿Cómo quitas el ángulo, el problema del equipo contrario sin tocarlo, sin hacer nada? Solo dando la presión para que, o en otras palabras, si el delantero es bueno, pero el mediocampista siempre pasa el balón, ¿qué va a hacer? ¿Marcar al delantero o al mediocampista? Yo prefiero marcar al mediocampista para que no llegue ni un balón. Que decides un poco la manera, la filosofía de la vida y la manera de ver el fútbol.
¿Le ha quedado algún sueño por cumplir como jugador o como entrenador?
¿Yo?
Sí.
Yo he pasado mi época como jugador encantado, como entrenador encantado, y ahora estoy haciendo lo que quiero.
Estupendo. Tres preguntas de oyentes. Javier, ¿algún día se presentará a las elecciones del Barça?
¿Yo?
Sí.
Yo no, yo soy será el seleccionador malo y un presidente malo. Entonces, dos cosas bastante claras.
De Michel, ¿le pidió consejo a Guardiola antes de fichar por el Bayern?
Yo siempre tengo contacto con él, no me han pedido ningún consejo, pero sé cómo piensa y él sabe cómo pienso yo. Es decir, que no me sorprende que había elegido Bayern y cuando había elegido nos hemos llamado.
Lo bendijo, vamos.
Yo sí, digo, has tomado una decisión perfecta.
Y la última de Luis, dicen que Tito imita a Pep y que Pep imita a Cruyff. ¿Y usted a quién imita?
Bueno, siempre, toda la vida aprovechas de los conocimientos de los demás. Yo, suerte, que he tenido a Mitchell, que he tenido a Buckingham, tenía bastantes también en el fútbol base, y esa experiencia lo llevas. Y lo mismo con Pep y lo mismo con otros. Quiero no decir que, lógicamente, en mentalidad tienes más o menos lo mismo, pero no copias nada, lo pongas en el día de hoy. Porque si vamos a decir que Pep hace exactamente lo que yo, hace 14 años y es una generación diferente.
Claro.
Y con esta gente joven no puedes tratarlos como yo podía hacerlo hace 20 años.
Y una cosa que les preocupa a los hinchas del Barça, del Madrid, del Sporting, del Melilla. ¿Usted qué de dinero entiende? Esto de Chipre le asusta mucho, maestro.
Yo, para decir verdad, no tengo ni idea de dinero, pero ni la mínima.
¿No?
No. Además, no tengo ni idea. Además, ni me interesa.
Esto del corral,
no me interesa para nada y nunca me ha interesado. Porque nunca he tenido ni un problema de financiera. Entonces, te preocupas cuando lo tienes. Yo no tenía nunca. Siempre estaba bien cubierto en todos los sentidos. Durante futbolista, durante entrenador y también después, siempre.
O sea, que eso de que fue pesetero no es verdad.
Este también es una cosa. Yo no tengo ni un mínimo de pesetero porque no me interesa ni un mínimo. No sé lo que tengo, no sé lo que cobro, no sé lo que gasto.
¿Tiene usted familia de mi mujer?
Así, primero. Después, no tengo
me enteré hoy.
Después, no tengo un móvil, no tengo esto, no tengo lo otro.
¿No tiene móvil?
Yo no tengo nada. Y por lo tanto yo vivo perfecto y hago lo que quiero.
Total, que lo del corralito no sabe lo que es y no nos deja tranquilo. Me llama Cruz, dirá, estarás tranquilo.
Y parece verdad.
No pasa nada.
No pasa nada.
No, pero estas son cosas que no tengo opinión porque no tengo ni idea y además no me interesa.
Uh-huh. Johan Cruyff, ha sido un placer tener el partido de las 12 de esta noche. Después de estar una hora hablando con usted, me quedo con dos ideas suyas. Una, el equipo, la importancia del equipo.
Y todo.
Y la segunda, yo creo que la más importante, la que más ha recalcado esta noche ha sido el respeto por el pasado.
Es esto, yo creo que es aquí, ¿no? Aunque nosotros estamos hablando, si este se equivoca con los... Entonces he hecho una mierda. Yo creo que siempre todo mundo es importante en cada organización. Tú puedes tener un equipo como Barcelona, perfecto, puedes estar en el campo lleno, puedes ser todos los aficionados de todo el mundo, pero su tío que tiene que hacer la línea lo hace así, haces un ridículo. Por lo tanto, cada uno tiene su importancia y cada uno tiene que ser importante. Y cada uno tiene su responsabilidad. Así lo vivo yo, así lo exijo con todo el mundo que vivo conmigo.
Muchísimas gracias por haberse acercado hasta la Copa de Barcelona. Ha sido un placer. Le esperamos el año que viene, ¿eh?
Sí, siempre uno vez al año.
Una vez al año decían ser hippie no hace daño.
Gracias, Johan, ¿eh? Okay. Hasta pronto.